gracias, Rafael, profesor Orden. Muchísimas gracias a los organizadores, al señor García Velasco, al profesor Capián de Miguel, o sea, a Gonzalo, amigo, antes microsólogo o amigo a través de la crosología. Gracias. En mi intervención quisiera centrarme, seguramente se habrán quedado muy intrigados por el título de la conferencia y para empezar pues quisiera recorrer precisamente en unos breves minutos el estado de la cuestión sobre crosismo y literatura en el sentido en que en los estudios canónicos que fueron los de López Moría en el 56 y luego los trabajos de los años 60 o un poco más adelante en el trabajo de Juan José Gil Cremades ni figuraban en la obra de Miguel de Unamuno ni figuraban por supuesto la obra de Benjamín Harnés. Me sorprendió esa ausencia y es un poco el punto de partida en mi investigación de hace 25 años hoy en día o más o menos, pasan los años, porque ambos habían hablado a la hora de hablar de la obra de Benito Pérez Galdós, la obra más emblemática, La familia de Roch, empezaban a hablar de esa obra con el rótulo Amor y pedagogía, con lo cual yo estaba convencidísima de que me iba a hablar de Miguel de Unamuno, pero no, consideraban que a partir del año 2 pues el creosismo y el creosista habían desaparecido de las letras españolas. Entonces, bueno, pues yo creo que a lo mejor yo había picado ya, es verdad que me había encontrado con una figura no creosista, sino todo al contrario, uno de sus contrincantes, con Miguel, como con Marcelino Médici Pelayo, el gran interlocutor de la obra de Miguel de Unamuno, y obviamente a través de Médici Pelayo me he encontrado con las jornadas creosistas a las que él había ido dando, como nos recordó esta mañana José García Velasco, varapalos. Así que Unamuno, que se formó en parte con este historiador santandereano en la Universidad Central de Madrid, pero que era afín a los reformadores de la España contemporánea, yo creo que intentó pues, tomar cartas en el asunto, pero lo hizo de una forma no polémica, no tan agresiva como lo había hecho su antecesor Marcelino Médici Pelayo. ¿Por qué lo hizo de esa forma? Pues no sé, yo evoqué mi tesis doctoral, que quizá porque ya era rector, porque no le gustaba ese tono polémico, porque vivía en una ciudad integrista, o sea, serían muchos los motivos. Digamos que me interesó más entender por qué había pasado inadvertido, quizá no tanto en esos años primero de creosismo, los años 50, 60, cuando se empezó a reivindicar, sino por qué no se vio después, por qué no se vio, yo diría, hasta la actualidad. Y ya en mi tesis había barajado dos hipótesis de ese silencio. Por un lado, el marco historiográfico en el que se suele leer a Miguel de Unamuno o a los demás autores de la literatura contemporánea, es decir, en un marco marcado por el trabajo emblemático de José Carlos Mainer, La Edad de Plata, 1902-1939, que instaura un corte en la historia de la literatura española que luego hace difícil recuperar a los interlocutores de Miguel de Unamuno, porque él habla con sus antepasados, habla de cara, o sea, anticipa las críticas que le van a formular, pero habla ante todo con los que vienen antes que él. Con lo cual, este corte hace difícil esa recuperación. El segundo motivo era precisamente que el año 2 era visto como un annus mirabilis, era un punto de partida, lo que hacía difícil recuperar la idea de una crisis de la novela, porque claro, que lo que escribe Miguel Unamuno no se puede comparar con lo que escribe Benito Pérez Galdós, precisamente una crisis de realismo que hace que esa obra no se lee como se lee en La familia de Roch. Así que eran unos motivos historiográficos, por un lado, motivos que me había dado cuenta de que en el ámbito de la historia Martínez Cuadrado había llamado la atención el rótulo que utiliza Mainer, lo toma en préstamo un historiador y para él La Edad de Plata empezaba en 1868. A mí me interesaba porque en los trabajos de López Morillas pues empezaba la novela moderna con la Revolución. Esta mañana intentamos ir un poco atrás hacia el año 54, pero digamos que para mí era ya el marco para entender a Miguel de Unamuno, por lo menos Revolución Septentrina que encontramos en Galdós y que luego pues obviamente es el inicio de la modernidad. Una modernidad que ya a partir de Miguel de Unamuno y obviamente con Benjamín Harnés se llama modernismo si hablamos de literatura. Modernismo no en el sentido español o hispanoamericano de la palabra, sino modernismo en el sentido europeo de la palabra. Así que eso, por un lado, para intentar dibujar el marco. La segunda ampliación, ¿me puedes dejar quizá? Gracias. Si eso fue el primer... ¿Dónde hay que pensar? Gracias.
Si eso fue la primera ampliación que lleva a cabo, o sea, hacia el 1268, muy rápidamente, precisamente al darme cuenta y al querer estudiar a Miguel de Unamuno dentro de esa problemática de la cuestión religiosa, es verdad que tanto el conocimiento de Gonzalo Capellán de Miguel como del profesor Suárez Cortina, al que escuchamos esta mañana, se debe a mi voluntad de anticipar, ¿no?, de buscar el verdadero punto de partida. Gonzalo Capellán recordaba esa mañana que la revolución es el punto en el que desemboca la herencia krausista, que empieza ya años antes. Pero en realidad, si nos interesamos por la cuestión religiosa, tenemos que volver a 1208. Y ese punto de partida es imprescindible para situar también a Benjamín Harnés. Ya ir explicando un poco más después. Entonces, en esta cita, de la que he hecho pues un amplio uso hasta el punto de que le tendría que pagar ya derechos de autor a Manuel Suárez Cortina, ya que figura en tres trabajos míos, pues me interesaba ese, obviamente, algo consabido, las relaciones entre política y literatura, como eje o como tema fundamental, central de la historia contemporánea en España. Él lo lleva hasta el 36 y este marco para mí me bastaba para leer a Miguel de Unamuno, tanto en su primera edición como en su segunda, porque el interés de las obras de Miguel de Unamuno y el interés de las obras de Harnés es que si la obra inicial es del año 2, la segunda edición es del año 34. Y en esa segunda edición vamos a ver cómo Miguel Unamuno, de la misma forma Harnés, en los textos de los que hablaré después, actualiza su punto de vista en función de la evolución de España, es decir, que ya no se habla de los krausistas, sino que hablará de los krausoinstitucionistas y de lo que va a pasar con los republicanos que ya se han ido distanciando de ese pensamiento, que son, pues a lo mejor, como otros republicanos, pero ya no comparten ese ideal de la neutralidad, sino que van hacia un laicismo que no defendieron ni Unamuno ni los krausistas. Así que eso era un poco el primer paso. Este paso permite también superar el problema que planteaba con la Edad de Plata de José Carlos Mainer, en el sentido en que obviamente tenemos ya por fin también en literatura una no ruptura entre los siglos XIX y XX, y en segundo lugar nos evita partir el siglo XX en dos, con un antes y después la Guerra Civil, lo que hace imposible leer a muchos autores. A Benjamín Harnés, ¿dónde está? O sea, ¿dónde lo situamos? Con lo cual yo necesito un marco más amplio para leer los textos que estoy leyendo. Obviamente hay continuidades, obviamente hay rupturas, pero es imprescindible ese marco para entender lo que hacen. Así que esas son dos cuestiones. Obviamente, al tomar una historia tan amplia, pues luego nos podemos centrar en un tema, que es lo que hace el profesor Suárez Cortina, estudiar la cuestión religiosa, que es lo que fue haciendo sin querer, pero que al final tropiezo con ella hasta cuando no la busco. Y es verdad que un trabajo fundamental ha sido el trabajo de Marta Campomar Fornieles, por un lado, porque es verdad que a su vez ampliaba ese marco, hablaba de la cuestión religiosa del siglo XIX, pero más aún ponía énfasis en una cuestión lingüística, en una cuestión de carácter estético, subrayando cómo esa cuestión había ido ganando todos los ámbitos, tiñendo la estética, la educación de valores polémicos, ¿no? O sea, llamaba la atención sobre el hecho de que el lenguaje mismo con el que escribían eran teñidos de estética. Leo un par de citas, más allá de la que figura de momento en la pantalla. Decía, un investigador familiarizado con estas cuestiones y con el manejo de la terminología político-religiosa, con solo echar un vistazo a un texto de ese periodo, sabría descifrar quién es íntegro y quién mestizo. Puso en relieve también el papel que la sátira llegó a ocupar entre los integristas. Llámense Sarray Salvani, Coloma o el joven Menes y Pelayo, niño mimado de los íntegros. Y también había llamado la atención sobre el hecho de que Menes y Pelayo había rechazado, en cambio, la estética mojigata y el sentido pesimista del tradicionalismo francés. O sea, lo que Dámaso Alonso, en una obra del 56, llamaba las palinodias de Menes y Pelayo. Pues todos esos elementos son los elementos que yo necesité para entender Amor y Pedagogía de Miguel de Unamuno. O sea, todo lo que les estoy contando es lo que yo aprendí a partir de Miguel de Unamuno. No es que partí de discursos conocimientos para leer a Unamuno. Para entender a Unamuno me vi obligada a salir hacia esa historia de España, hacia esas polémicas. Precisamente porque el material con el que trabajan los escritores es el lenguaje, no es otro el material. El segundo elemento de la revisión historiográfica, como comentaba, perdón, es precisamente la necesidad de trabajar en un marco que ya no es el marco generacional, sino el marco del modernismo europeo, que fue asentando el profesor Darío Villanueva y corroborado o ampliado por, entre otros, obviamente no es el único, pero en el ámbito español me parecen fundamentales los trabajos de Domingo Ródenas de Moya, quien recuerda, ¿no?, que esas mónadas generacionales, pues en lugar de irlas sumando, podemos ver un marco, que sería el marco del modernismo europeo, que va de finales del siglo XIX hasta los años 30 o 40 del siglo XX. Así que ese marco, otra vez, es el que nos permite unir a Miguel de Unamuno y a Jarnés y ver cómo el uno y el otro pues trabajan con las mismas técnicas, cada uno a su manera, pero en ambos casos distanciándose del realismo decimonónico, porque eso es la cuestión. El siglo decimonónico queda como estética predominante el realismo, el 20 ya pues sigue existiendo el realismo, obviamente, pero se impone también otras formas literarias. Obviamente eso hace difícil leer a Miguel de Unamuno con las herramientas tradicionales que nos valen para leer a Galdós, a Clarín, a Valera, a Emilia Pardo Bazán. Para leer a Unamuno no me sirve, y no me sirve porque los recursos estéticos de los que se van a valer son muy otros. Empezando precisamente, me voy a tener un poco a los juegos que podemos encontrar en Miguel de Unamuno y que han sido menoscabados por los editores, los marcos preliminares, los prólogos, todo lo que viene alrededor del texto. La novela en sí de Amor y Pedagogía no vale gran cosa. Lo que sí vale son los discursos preliminares. Es ahí donde vemos el juego. O sea, el realismo interior, vamos a entrar enseguida en la cuestión para ver cómo escribe Miguel Unamuno Amor y Pedagogía. La reducción del tiempo del espacio, el lirismo, la novela lírica, todos esos recursos son los que hacen difícil leer estas obras. Entiendo también la dificultad, yo diría, para los historiadores, porque no podemos ir al grano, sobre todo porque vamos a ver que hay juegos de voces. Juegos de voces, es verdad que todos mis estudios son muy deudores de los trabajos de Mijaíl Bajtín, y he traído una cita que leeré en voz alta porque ahí es por donde hay que pasar para leerlos, y que dice: la verdadera tarea del análisis estilístico de la novela consiste en descubrir todos los lenguajes orquestadores que existen en su estructura, en comprender el grado de distanciamiento de cada lenguaje de la última instancia semántica de la obra y los diversos ángulos de refracción de las intenciones en esos lenguajes, en comprender sus interacciones dialogísticas y, finalmente, si existiese la palabra directa del autor, determinar su trasfondo plurilingüe fuera de la obra. La solución a dichas tareas estilísticas supone, antes que nada, una profundización artístico-ideológica en la novela. Pues es un pequeño ejercicio de ese tipo al que les quisiera invitar en un tiempo pues muy breve, recordando muy brevemente lo que todos ustedes sabrán, que en mi opinión lo que hace Unamuno escribiendo Amor y Pedagogía es reescribir la obra de Galdós, La familia de los Roig. Eso es el guión, es una parodia, es decir, que se va a leer ese guión histórico, pero lo va a corregir para precisamente enmendar a Galdós, que nos había presentado una visión muy caricaturesca del krausista, tan caricaturesca que decía Giner de los Ríos: si hacen eso los sabios, ¿qué harán los tontos? Es decir, que como saben, León se enamora y perdidamente de la persona menos adecuada para que pudiera llevar una vida armónica, armoniosa. Y el problema no era solo que León se enamorara de María, sino que los lectores, tanto Clarín como Médici Pelayo, habían dicho que eso era la coda de la minuta de un testamento de Azcárate. Es decir, que había una tergiversación de la historia, de esa autobiografía templada de Gumersino de Azcárate, en manos de Galdós, caricatural. Entonces, por un lado, Unamuno reescribe ese guión de Galdós, donde a León y a María vamos a encontrar en Amor y Pedagogía, a Vito, que se acaba casando de forma intuitiva con Marina, a pesar de que tenía pensado casarse con Leoncia, pero se enamora como un tonto y se casa con Marina. Ambos, en realidad, simbolizan, repiten el guión de Galdós. Tenemos por un lado a Vito, que se ha olvidado del pasado y es un elemento importante, que defiende la idea del progreso, que se dedica a la pedagogía sociológica, cuyo lema es: la ciencia es maestra de la vida. que tienen en casa un altar con un rastro de culto, con la palabra ciencia. Es decir, que a través de estos rasgos Unamuno se está definiendo, nos está dibujando un personaje burlesco, pero que obviamente reconocemos en él a ese sabihondo de tinte krausista, palabra que no figura en ningún momento en la obra de Miguel Unamuno, porque Unamuno no habla de krausismo, lo pone en escena. Y de una forma que no nos permita, haciendo con un buscador de palabras, no vale la pena buscar ni Medici Pelayo ni krausismo porque no lo van a encontrar. Hay que escucharlo, hay que escucharlo. En el caso de Marina, vamos a tener el espíritu, ¿no? la figura de María, pero viene configurada por rasgos estilísticos. A lo largo de la novela vamos a ver cómo Marina salpica su discurso de por Dios, Virgen Santísima, y toda su relación con Avito pasa por ese transigir al que invita ese matrimonio, es decir, que Avito transige y se casa por lo religioso, transige y acepta que Marina bautice a su hijo, al que además le volverá a dar un nuevo nombre, en lugar de llamarlo Apodololo, lo llamará Luis, rezará a escondida de su marido, enseñándole oraciones. En el momento del parto se tragará unas jaculatorias mientras su esposo intentará darle cloroformo. Así que en todo momento vemos claramente la oposición entre estas dos vertientes, por un lado de un catolicismo intransigente y por otro lado de un científico a ultranza. Faltaba, y es el elemento importante, una figura mediadora, porque eso es lo que no había entendido Galdós de la versión diminuta de un testamento de Azcárate. No era el modelo que él promovía. Si él se atrevió a hablar con su esposa, es porque se había casado con una persona capaz de entender su crisis, su retroceso. Y esa figura es la figura de don Fulgencio Entrambosmares, con ese nombre tan simbólico, que no es ningún Miguel de Unamuno disfrazado, porque si eso fuera, Unamuno sería krausista, lo que nunca fue. Era afín, pero no fue krausista. Don Fulgencio sí que es un krausista, es un arlequín, es un traje de krausista. Me ha abierto la vía el profesor Pinillas, de haber sabido que nos iba a leer estos fragmentos, hubiera elegido fragmento de Miguel de Unamuno, donde pudieran ver cómo él orquesta pues la voz de Giner, por ejemplo, en el ámbito del arte, ¿no? Así que lo que hace Miguel Unamuno es configurar un personaje krausista tolerante. De hecho, en el ámbito de la religión, vamos a ver que a lo largo de la novela y en un momento decisivo le dice a Vito que no padezca teofobia, porque solo la palabra Dios le irrita al pobre Avito. Y él dice que esa palabra se puede dejar de decidir cuando todos sepan lo que es el ser supremo. O sea que estamos viendo que entre los personajes ya hay una diferencia clara en el ámbito de la religión. Es lo mismo en el ámbito de la ciencia, los dos personajes son científicos, pero en el caso de don Fulgencio, en su despacho, lleva un traje orgánico, tiene el Homo incipiens y el Simia sapiens. Y luego, sobre todo, y ahí va la forma de escribir de Miguel de Unamuno, es autor, a su vez, de dos libros. Uno, del que solo sabemos algunas pocas cosas, que será el Ars Magna Combinatoria. Un Ars Magna que en realidad está hecho, como podían comprobar en ese breve fragmento, con las palabras clave de las obras de krausismo. Primero, para definir, explicar ya el juego de palabra con el Ars Magna Combinatoria, quizá también ustedes reconozcan que ese título pertenece no a ningún krausista, sino a Lulio, o sea, el autor de la lógica luliana. Un título del que se vale Unamuno, pero que había sido reivindicado por los krausistas, en concreto por Francisco Paula de Canaleja, porque reconoce en la lógica luliana algo muy parecido a la metafísica krausiana, lo que ve también Medici Pelayo, no se engañen. O sea, obviamente en esa época los unos y los otros ven los paralelos. En ese caso, a mí me llama la atención que Unamuno atribuya como una de las dos obras a su personaje clave, lo dice, un mixtificador, palabra que puede parecer algo burlesca, pero la micción era precisamente ese cruce, ¿no?, en la lógica de las palabras contradictorias. En ese mismo fragmento pueden ver cómo también los órdenes que va a ir cruzando es el orden ideal y el orden real, o donde figura también la importancia del derecho, del que nos ha hablado esta mañana Gonzalo Capellán de Miguel. Es decir, que ese personaje, como les digo, es un personaje de orquesta hecho a partir de los libros teóricos, esa faceta de la teoría frente a la práctica, el ideal para la humanidad, sobre el que acaba el fragmento, ¿no? ¿Qué porvenir se abre a la humanidad? Siempre escrita con una H mayúscula en Amor y Pedagogía, en la magna combinatoria, el derecho, la educación, la religión. La segunda obra, mucho más interesante, es el famoso trato, Los apuntes para un tratado de cocodología, que a primera vista otra vez va a parecer un disparate para quien no conozca la historia del libro, y sobre todo es, ahí es muy interesante saber que esos apuntes para un tratado de ecología, donde Unamuno va a proceder a una parodia esta vez, no ya de Galdós, sino del género en el que destacaron todos los grosistas, que eran autores de manuales. Unamuno no escribió ningún matunal, a pesar de que fuera catedrático de griego, escribió literatura. Y cuando escribió un manual, fue una parodia de manual. Los apuntes para un tratado de cotología. Hay que leerlo fijándose en todo. O sea, es literato Miguel de Unamuno, hasta en la tipografía. Los rótulos van en versalitas, como cójanse cualquier manual, el de arquitectura, el de psicología, el de sociología, verán que todos tienen la misma estructura. Es la estructura la que repite Miguel de Unamuno. Esos apuntes los escribe para alargar el texto, porque cuando manda su manuscrito a Santiago Valenticam, pues no responde al modelo de una novela realista, le faltaba 120 páginas y el editor le dice: alárgueme la novela, por favor. Y Unamuno no sabe qué hacer y la alarga de una forma genial, pues atribuyendo a su personaje esos apuntes para un tratado de cotología. Y empieza, y ahí, bueno, pues es el único caso en el que lo he hecho, empieza a glosar la etimología de la palabra. La palabra cocotología se compone de dos: de la francesa cocot, pajarita de papel, y la griega logia, de logos, tratado. La palabra francesa cocot es una palabra infantil y que se aplica en su sentido primitivo y recto a los pollos y por extensión a todas las aves. Cójanse el manual de psicología lógica y ética de Urbano González Seranos y verán que van a encontrar una definición seria de la psicología, o el de teoría de la literatura de Giner Los Ríos sobre la voz arquitectura. Esto lo podemos hacer con cada uno de los apartados del tratado, pero algunos tienen más importancia seguramente para ver cuál es volviendo a Bajtín, cuál es la posición de Miguel de Unamuno frente a esa parodia. ¿Está también atacando a los grosistas o los está defendiendo? Buena pregunta. Por eso hay que ver exactamente qué es lo que dice y qué es lo que ataca y qué es lo que defiende. En ese segundo fragmento podemos ver que va a reflexionar sobre la anatomía para pajarita. Todos ustedes saben que la forma, ¿no?, armónica por excelencia es el círculo, y aquí pues Unamuno va a proponer que la forma arquitectónica por excelencia sea el triángulo, la forma del papel, que se puede ir doblando de forma a encontrar las armonías más buscadas, ¿no? Como nos dice al final la cita, porque en el círculo apenas más que unidad, mientras en el triángulo hay unidad, variedad y armonía. Acuérdense lo que decía Campoamor Fornieres: el lenguaje es el material con el que está trabajando Miguel de Unamuno. El tercer fragmento es un poco más largo, pero es el donde se ve exactamente con quién ajusta las cuentas. Y en realidad lo que está haciendo es releer a Médici Pelayo, quien lee a su vez a los grosistas. O sea, Unamuno se mete con los dos. Y se mete con los dos porque en realidad está defendiendo a los grosistas de las acusaciones éticas, religiosas, pedagógicas que les estaban dirigiendo, pero como literato se da cuenta de que la forma en que ellos escriben tampoco él se la puede digerir. En ese sentido, Médici Pelayo es un gran estilista, pero no comparte el ideario de Miguel de Unamuno. Entonces, en ese fragmento, es uno de los fragmentos, no es el único, donde podemos ver que hay disonancia en lo que vamos leyendo. El propio protagonista está diciendo, hablando de sí mismo, como si formara parte de una secta proterva e impía llamada transformismo, darwinismo, evolucionismo. O sea, está tirando la piedra en su propio campo, en su propio tejado. O antes, alude al hecho de que podrá haber quien nos persuada totalmente de que ser tan maravilloso, dotado de tantas y tan excelsas perfecciones, vaso de tan admirables relaciones métricas, comensurables, inconmensurables, ¿pudo ser obra del acaso? tendremos que recordar lo de que echando al azar caracteres de imprenta no pudo salir la Ilíada, pues léanse a Médici Pelayo y verá que él dice lo mismo con las obras de Giner, que obviamente bastaría tirar los caracteres de imprenta para tener hecho o bien el ideal de la humanidad para la vida de Sanz del Río o bien cualquiera obra de los creusistas. Es decir, que ahí es donde Miguel de Unamuno se va posicionando, como les digo, defendiendo las ideas, atacando un género, ¿no? Doble parodia, la de Galdós a nivel de la historia, una parodia genérica a nivel del género en el que destacaron los creusistas. Vamos a dar un salto en el tiempo. Paso, ¿voy bien de tiempo? Vale. Paso a Jarnés. Y en el caso de Jarnés, es verdad que la trayectoria mía ha sido algo inversa. Me he interesado por su narrativa, pero estoy editando, reeditando sus obras biográficas. En ese caso, acaba de salir la biografía de su patrocinio, La monja de las Llagas, y hace dos años salió Castelar, hombre del Sinaí. Este proyecto responde a un proyecto de colección formado, creado por Ortega y Gasset en el 28, un proyecto que se inserta con esa revisión de vieja y nueva política. Y vamos a ver que en realidad están releyendo la figura de la Restauración. Hubiera sido muy interesante saber lo que hubiera dicho Sanz del Río de haber Fernando de los Ríos, de haberse publicado la biografía de Sanz del Río, que estaba prevista en esa colección. Por desgracia no se llegó a publicar, ¿no? Pero sí que estaba previsto que también estuviera. En esa relectura vamos a ver que Jarnés, que escribe esas biografías en la línea abiertas por Lytton Swasse, la nueva biografía, siempre se oyen dos voces. Esas dos voces él las define en Nueva Quimera del Oro, un breve artículo publicado en la revista de Occidentes antes de que saliera su primera biografía. Se reivindica de Gracián y explica, que es lo propio del biógrafo, cuando escribe siempre se oyen dos voces, la del biografiado y la del biógrafo. Pero es importante que se oiga como un contrapunto graciano. No se trata de demoler, de derrumbar, sino de revisar la crítica. Y de hecho, las biografías de Jarnés, como las de Lytton Swasse o las de André Mauroy, son biografías de literatos que no se van directamente a los archivos, pero que sí se leen previamente lo que sus biografiados, en caso de que fuera el caso, y sobre todo la crítica, había escrito sobre ellos. Es decir, monumentos por lo general hagiográficos. Es el caso de Castelar, que obviamente tenía su propia obra como orador y como autobiógrafo. Es menos el caso de su patrocinio, pero en el año 25 salen dos hagiografías, ya que ha empezado el proceso de canonización. Así que Jarnés lee lo que existe sobre sus personajes y reescribe de una forma bastante crítica, pero sin demoler. Solo muestro dos en esos casos para justificar el marco del año 1808. Vamos a ver que en su biografía de su patrocinio, en realidad la vida de la monja le permite volver sobre el enfrentamiento entre la España liberal secularizadora, a través de la figura de Olózaga, y la España integrista, a través de la monja. Se va a centrar en episodios clave, el año 35, 36, 37, el año 61, en el que precisamente Olózaga defiende en las Cortes la implicación de su patrocinio en las guerras carlistas. Y eso justifica que se le abra una causa en la que estuvo de testigo Olózaga, y es lo que explique que Jarnés, como buen biógrafo, inserte, y ahí, como les digo otra vez, la pregunta, cómo se sitúa Jarnés al incluir la causa dentro de su libro. Como él mismo decía en la novela, al introducirla, la repite, le vuelve a dar actualidad. O sea que vuelve a poner encima de la mesa el pleito que se le abrió a su patrocinio en el año 35 para que los lectores de hoy los tengamos en la mano. Pasa lo mismo, y con esto voy a acabar, bueno, voy a irme saltando el episodio de Castelar, quisiera volver sobre la conclusión, ¿qué pasa en los años 30? Como decía, Unamuno relee su obra, el contexto ha cambiado, y si él había defendido a los creusistas y a los creusistas dentro de su obra Amor y Pedagogía, a pesar de que lo hiciera de una forma caricatural y burlesca, en los años 30 vamos a ver que esos 30 años que han pasado entre su primera edición y la segunda le invita a distanciarse de la evolución de la Segunda República. Él también la apoyó, pero sobre todo en el ámbito de la pedagogía y en el ámbito de la religión, no está de acuerdo con la laicización, la secularización del Estado. Y se puede ver en estas reflexiones que él hace en el prólogo epílogo a su obra, donde se va distanciando precisamente de estas medidas que se están tomando. Él abogó, como los kerosistas, por una escuela neutra, desvinculada, pero no laica. Y es muy interesante que aquí pues lamente, ¿no?, esa idea. De la misma forma, su personaje, don Fulgencio, sí que en el año 34 lamenta la utilización que se está haciendo de la ciencia española, la polémica de la ciencia española, es decir, que en ese momento parece que empieza a defender a Médici Pelayo, porque ha caído en las manos pues, de los fascistas o de personas que están utilizando la obra con otros fines que los que tenía pensados Médici Pelayo, y podemos ver cómo recupera ese debate a través de un aparate dislate sobre el sexo de las pajaritas, pero la novela acaba también con la cruz vástica. Pasa lo mismo con Jarnés, y con esto concluyo. Jarnés, que ha sido muy crítico con la Iglesia, en el momento en que se vuelve a publicar su novela El convidado de papel, cuando en la primera figuraba esa segunda cita de William Blake, en el que decía: si la oruga elige las más bellas hojas para depositar en ellas sus huevos, el sacerdote derrama su maldición sobre los más hermosos placeres de la tierra. Curiosamente, cuando vuelve a publicar esa novela, Jarnés la quita. ¿Por qué la quita? Porque igual que Miguel de Unamuno, igual que Pérez de Ayala, en el momento en que la República y empiezan las tensiones en el ámbito de la religión, no es que cambien de opinión, no quieren poner más leña en el fuego. Así que yo creo que siguen teniendo la misma posición, pero evitan que sus posiciones se puedan utilizar a otros fines. Así que con esto acabo, es para intentar mostrarles, como les digo, en un breve tiempo, cómo he intentado leer tanto a Miguel de Unamuno como a Jarnés, una lectura que nos obliga a leer a ras del texto, fijándonos en cursivas, en las versalitas, en estos cambios aparentes de posiciones, pero que están continuamente, estrechamente vinculados con el texto, ¿no? Esta mañana decíamos, el Ortega del año 8 no es el del 10, no es del 14. Pues pasa lo mismo con nuestros literatos. Muchísimas gracias por su atención.